En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
En la tarde de La Victoriosa estamos con Natalia Salvo, la compañera es abogada laboralista. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Miguel.
Me interesaba, básicamente por tu función, de ese, que ver la situación de la CGT, ¿no? Dos partes tendría esta pregunta. Primero, la separación de camioneros, la posibilidad que se vaya al gremio Plaini también, y el tema de la huelga que confluye la CTA y la CGT entre el 24 y el 25 de septiembre. Y si eso para vos tendría que ir acompañado después con un plan de lucha.
Bueno, o sea, los planes de lucha es de alguna forma la concreción de un postulado que en este caso enarbola el movimiento obrero organizado y que no se agota en una jornada. No es la primera vez en este año, en otras movilizaciones también, donde se expresa que la medida de fuerza, el paro, la huelga, no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Se recordaba incluso al plan de lucha o los 11 puntos de Ubaldín en la década de los 80. Nosotros como abogados laboralistas hemos tenido grandes jornadas históricas como las de Huerta Grande en 58 o 62, no recuerdo bien. Todas épocas de marcada recesión o económica o deterioro económico, pero sí una gran precarización institucional. Y creo que hoy en día el deterioro institucional, la precarización de la democracia, donde la justicia está puesta al servicio de los intereses concentrados, y por supuesto el estado, la situación económica que golpea directamente al bolsillo del trabajador por las políticas económicas y al de su familia, por supuesto, también. ¿Qué opino respecto de la salida de camioneros o la eventual o posible salida que vos mencionabas de Plaini recién y su sindicato? Creo que, si bien el famoso aforismo la unidad hace a la fuerza es fundamental, porque el contrapoder sindical tiene que ser cada vez más grande, porque más grande es cada vez la concentración del capital, lo cierto es que cuando hay silencio u omisiones que son intolerables respecto de la política económica o respecto de la política en general, o la persecución política como línea disciplinante de esta alianza gobernante, creo que marcar una diferencia y alinearse, sí, con el sector más combativo del sindicalismo es un gesto político fundamental, es un punto de partida. Magia el sindicalismo no puede hacer, tampoco el derecho, hemos hablado la vez pasada. Esto tiene que ver con una gestión de gobierno que, lejos de ser, de precisar una fe de ratas, no es que se están equivocando, es la política actual. Con lo cual, ya lo habíamos anticipado, este sistema no cierra con la participación popular, no cierra con la adquisición de las nuevas conquistas y los derechos sociales, no cierra con el aumento del poder adquisitivo del salario que pueda equipararse en inflación. Es un modelo económico que beneficia a unos pocos, es un modelo rentístico financiero que ya hemos visto el fracaso a nivel nacional e internacional. Y bueno, hoy explotó el dólar, tenemos los servicios dolarizados, el bolsillo de la... O sea, hay gente que ya efectivamente no puede pagar los servicios, ni hablar de la nafta. Es decir, es un impacto directo, de lleno, y una afrenta absoluta al bolsillo del trabajador, al bolsillo del consumidor, acompañado necesariamente de, como decía, una pérdida de institucionalidad alarmante, de un quiebre total de los principios del principio republicano de gobierno por antonomasia, que es la división de poderes. Estamos viendo cómo la justicia está puesta al servicio de la persecución sindical, ni que hablar, a través de la utilización del Ministerio de Trabajo y de imposición de sanciones. Ahora se está echando mano al Pacto Federal de Trabajo, la ley 25.212, para establecer multas por incumplimientos extemporáneos de gremios. O sea, fíjate que vendría a ser como el brazo armado de estas políticas a través de la judicialización.
Un ejemplo serían los docentes, ¿no? Es decir, los tipos vienen planteando que les abran la paritaria, estamos en agosto, fines de agosto, septiembre, todavía no tienen la paritaria definida, cuando plantean un paro, les dicen, bueno, vamos a conciliación. Y si siguen con el paro, lo suspenden y demás, ¿no? O sea,
por eso es utilizar las herramientas legales...
A la Thatcher, digamos.
Al ataque justamente de... Hay una fisura necesaria social que se va a notar a medida que se vayan precarizando más los derechos. Entonces esas fisuras se sellan con el disciplinamiento de la ley o de las fuerzas de seguridad. No es la aplicación del derecho para hacer efectivo derechos o para sancionar incumplimientos. Es la utilización de la ley, dice Llana, para el disciplinamiento social.
Vos decís que cierra con represión, en otras palabras.
Exactamente. Incluso ayer, si mal no recuerdo, se viralizaron imágenes de la legislatura en Mendoza.
En Mendoza, sí.
La con Cámara de fuerzas Senadores. De seguridad adentro, senadores pidiendo expresas explicaciones y sin brindar ninguna explicación a las fuerzas de seguridad. Es decir, cuando en algún momento se consideró prematuro la expresión de muchos sectores que consideraban que no dejaban gobernar, ¿no? Más allá de que gobernar tiene que gobernar aquel que subió el poder, no hay que coadyuvar o ayudar a gobernar al otro si eso implica el fraude a la propia plataforma electoral, ¿no? Pero bueno,
la gobernabilidad la tiene que garantizar el que tiene poder.
Exactamente, si vulnera los derechos de la mayor parte de la población, entonces no esperes gobernabilidad porque va a haber una fisura, yo me refiero a fisura, a manifestación que no se puede acallar ni con los medios de comunicación ni con ningún otro tipo de conducta.
Bien,
más que con la fuerza.
Para ir a otro segmento, ya dimos un panorama somero de cómo está la situación en la CGT, cómo está incluso el movimiento, lo que está fuera de la CGT oficial. Para que me contestes en un segundo segmento, me estabas hablando de que hay elecciones en un lugar que es el colegio.
Pensé que me ibas a hacer una afirmación. Hay elecciones que justamente en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Está bien. ¿Me comentás cómo es el tema después de una pausa? Vamos a tomar unos mates.
Efemérides en La Victoriosa. 31 de agosto, día de la fragata Presidente Sarmiento, en conmemoración a la fecha del año 1897 en que fue botado su casco y bautizado con ese nombre. 1905, se sanciona la ley 4661 de descanso dominical. 1951, Evita anuncia por radio su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de su patria quisieron honrarla. Ella dice en un dramático tono, agregando, que de mí se diga, cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo a su lado una mujer que se dedicaba a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que luego Perón convertía en realidades, y que a esa mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Ante esta renuncia, candidatura justicialista vuelve a ser Perón Quijano, como en el 46. Evita renuncia a los cargos, pero no a la lucha. 1955. Perón, ante la multitud que se congrega frente a la Casa Rosada solicitando retire la propuesta de presentar el pedido de renuncia a la presidencia. Hemos ofrecido la paz y no la han querido. Ahora hemos de ofrecerles la lucha. Este es el último llamado y la última advertencia que hacemos a los enemigos del pueblo. 1990. Se firma en Berlín el Tratado de Unificación de las dos repúblicas alemanas. 1999. Ocurre una tragedia en Aeroparque, que un avión de la empresa Lapa se despista antes de despegar. Mueren más de 60 personas. 1891, 1 de septiembre. Juan Vucetich elabora en la policía de la provincia de Buenos Aires las primeras fichas dactilares del mundo. 1939, Alemania invade Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Efemérides en La Victoriosa.
En el segundo segmento con Natalia Salvo, la compañera es abogada laboralista, íbamos a hablar básicamente qué es el Consejo de la Magistratura y cuál sería eventualmente tu función ahora que vienen unas elecciones y demás. Contanos un poco qué es, porque nosotros no sabemos.
Bueno, justamente es un organismo cuya composición, cuya función está absolutamente invisibilizada. Y hoy en día, en tiempos donde la justicia es un arma utilizada a los efectos del disciplinamiento social o de los jueces que no están alineados a la alianza gobernante, tiene una trascendencia fundamental que mediáticamente se la quiere acallar. Es un organismo encargado de revisar, remover o nombrar a los jueces, ¿sí?, aquellos que componen el Poder Judicial. Además es encargado del efectivo funcionamiento de justicia, maneja un abultado presupuesto que tiene que ver tanto con el pago de los salarios de aquellos que componen el Poder Judicial, como también los insumos. Y es un organismo que se ha encargado de un tiempo a esta parte de dar lugar a denuncias o pedidos de juicios políticos a jueces que han dictado sentencia en contra de los intereses del gobierno. Pongo un ejemplo como abogado laboralista y como abogada en general, que tuvo mucha repercusión, que es el ejemplo del juez Enrique Arias Giver y Graciela Marino, ambos componen la Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y en su momento dispusieron la validez de un acuerdo salarial celebrado por el sindicato bancario que conduce o que preside Palazzo y la Cámara Empresarial correspondiente. Como era un acuerdo salarial que superaba las expectativas de hecho del Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Trabajo se hizo un pedido de juicio político directamente por el contenido de la sentencia, lo cual es una aberración, porque justamente, como decía al principio, la división de poderes lo que hace es hacer un contrapeso institucional, es decir, el Poder Ejecutivo no puede arrogarse facultades legislativas, los jueces no pueden crear una ley a través de sus sentencias, y el Poder Ejecutivo, como poder administrador, no puede inmiscuirse o tener injerencia en el contenido de una sentencia, que fue lo que sucedió y lo que vamos naturalizando de a poco. El presidente, por ejemplo, expidiéndose acerca de cuánto tiene que ser de hecho la paritaria, yo lo dije acá la vez pasada, en ninguno de los incisos del artículo 99 que establece las atribuciones del Poder Ejecutivo está la posibilidad del presidente de establecer una paritaria, ni de la cartera ministerial que depende del del Poder Ejecutivo. Entonces, específicamente fue tuvo pedido de juicio político, incluso se había ordenado un informe a Facebook para que manifieste cuáles eran las publicaciones de este juez. Una barbaridad. Entonces, esta elección, que en este caso la lista que tengo el honor de integrar, tiene como candidato titular al doctor Ricardo Nissen, que es un conocido abogado, especialista en derecho societario, fue quien presidió la Inspección General de Justicia en el gobierno anterior, es un gran doctrinario y sobre todo tiene un estudio muy profundo hecho respecto de las sociedades offshore, que hoy en día está más que en el tapete. Yo voy como candidata suplente por el espacio que integro, la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, acompañando esta fórmula, y la verdad lo que queremos en primer lugar es como vamos en... El Consejo de la Magistratura es un organismo colegiado que se compone por representantes del Poder Legislativo, Ejecutivo, jueces, ¿sí?, abogados del interior y abogados de la matrícula federal. En este caso nosotros vamos, se elige un representante que representa a los abogados de la matrícula federal. Estas elecciones tienen lugar el 9 de octubre y bueno, la verdad que lo que nos interesa es, primero, por visibilizar esta elección, que es una elección que ha ganado, se han ganado en base a el aparato electoral del radicalismo y del PRO, y que por supuesto está utilizado como un tribunal de inquisición para la casa de brujas, que en este caso serían los jueces que no están alineados a la alianza gobernante, como te decía.
Entonces ustedes serían la oposición a lo que está ahora.
Hay otras, hay cuatro listas, sí, básicamente, en donde se divide el voto, si se quiere, conservador y más reaccionario, porque son representantes del Colegio de Abogados de Montevideo, que no es el colegio oficial, pero que ha nucleado a representantes que han apoyado gobiernos de facto, que han asesorado a la Comisión de Asesoramiento Legislativo en la última dictadura cívico-militar, y que son, si se quiere, también personeros o representantes de los grandes estudios jurídicos que asesoran y que hay grandes conflictos de intereses, claro. Entonces, por eso digo que es un aparato y no refleja la matrícula federal o lo que piensa el abogado de a pie, quien padece la deficiencia en el servicio de justicia, que por el contrario, lejos de recaer la responsabilidad de quienes componen el Poder Judicial y quienes trabajan para que los fueros funcionen, tiene que ver con la desidia en el manejo del presupuesto, entre otras cosas.
Bien, teniendo claro eso, sabemos que durante el mes de septiembre te vamos a ver poco tiempo, cuando tengamos suerte que puedas venir. Pero, bueno, también vamos a estar acompañándote a vos o a algún compañero que venga.
Bueno, sabes, como que voy a venir podamos algún que otro miércoles un ratito, al menos.
Sí, lo interesante de todo esto es ver que hay toda una trama dentro de los poderes, y sobre todo, me parece, el más conservador, que es el
Poder Judicial. Es el menos democrático, o sea, aquellos que votamos y emitimos nuestro voto no tenemos la facultad de elegir a nuestros propios jueces. Por eso digo que lo primero que hay que romper es la invisibilización. Si uno dice, ¿quién elige a los jueces? ¿Quién los remueve? ¿Quién? Ahí tenemos el Consejo de la Magistratura, en este caso de la Nación.
Ahí creo que es en Bolivia que hay un proyecto que...
Y hoy en día no es menor el lugar que se ocupa, ¿eh? Sí. Lo vemos todo constantemente con la persecución a opositores políticos. La verdad, nuestra lista, que es justamente Compromiso con la Constitución, hoy en día es una consigna revolucionaria, el compromiso con la Constitución, sí, Nacional.
Una pregunta que quede colgando, y si lo puedes hacer lo más sintético posible. ¿En Bolivia, es en Bolivia donde se proponen elegir los jueces y que tengan un mandato definido?
No quiero faltarte la verdad, tengo entendido que sí.
Bien, si eso se propusiera acá como ley, ¿hay algún organismo dentro del Poder Judicial que pudiera vetarlo si se decretara como ley? ¿La Corte Suprema declararlo inconstitucional?
A ver, otra vez, porque no te entendí la pregunta.
Si acá proyectamos una ley en la cual se plantea que los jueces sean elegidos democráticamente, que tengan un mandato, no que se vayan cuando se les...
Fíjate que se intentó hacer una tríada de leyes en el año 2010 que hablaba de la democratización de la justicia, justamente teniendo en cuenta esta situación. Seguimos teniendo jueces nombrados heredados de la dictadura militar. Hubo un escándalo absoluto que promocionaba desde el ingreso de aspirantes con carrera judicial hasta la elección democrática de jueces.
Sí, y no se pudo.
No, y fíjate el lío que hubo.
Vamos a tener que cambiar el equilibrio.
Iba perfilado como una nueva ley de medios, porque justamente toca a los poderes concentrados, o el reaseguro del poder económico concentrado.
Está bien, o sea que, bueno, vamos a tener que cambiar el equilibrio de poderes, y después con eso vamos a ver qué podemos hacer. Te agradezco, Natalia.
Gracias a ustedes.
Mucha merde en todo, y
bueno, gracias.
Esperamos que vengas cuando puedas. Muchas gracias.
Mis canciones son pequeñas revoluciones de amor, disparos de sol que apuntan directo a tu corazón. Se echan a volar para no perderse la libertad. se echan a volar para no morirse de soledad. Déjalas cantar a su manera, ellas te darán su primavera, libres como son y tan sinceras, luminosas compañeras del amor. Mis canciones son un simple pacto de vida y amor entre vos y yo, y la alegría que se hace canción. Sus versos te doy como si acaso te diera una flor, disparos de azul cuya esperanza es su sola virtud. Déjalas cantar a su manera, ellas te darán su primavera, libres como son y tan sinceras, luminosas compañeras del amor. Déjalas cantar a su manera, ellas te darán su primavera, libres como son y tan sinceras, luminosas compañeras del amor, luminosas compañeras.